1978, el gobierno de Adolfo Suárez aprobó la derogación parcial de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Quedaban así anulados los artículos que incluían a homosexuales y transexuales entre las personas consideradas un peligro social a eliminar de las calles de la Reserva Espiritual de Occidente. El decreto con la disposición derogatoria se publicó en el BOE el 11 de enero de 1979, 15 días después de aprobarse y apenas 40 de haberse aprobado en referéndum la Constitución española. Sin embargo, no será hasta años después cuando esta ley quede definitivamente derogada en su totalidad, ya con Felipe González en la Moncloa, siendo realmente en este hito cuando las personas transexuales se liberaron realmente del acoso institucional. Se les había incluido en la reforma del 26 de diciembre, en tanto que el retrógrado Estado postfranquista les consideraba hombres homosexuales. De hombres trans tenemos poca información, pero se les continuó molestando en cuanto a través de continuas detenciones por escándalo público, epígrafe que se liquidaría definitivamente en 1989, aunque en la práctica cayó en desuso con el primer gobierno socialista en 1983. La ley en sí se derogó totalmente en 1995, es decir, antes de ayer. A partir de ese año, nunca más le importó a la justicia oficialmente hispana la orientación sexual ni la identidad de género de nadie, dejando una sola cuenta pendiente, que lo sigue siendo a fecha de hoy, nada menos que 41 años después. Es intolerable y no muy lógico que todavía en algunos juzgados y comisarías se conserven las fichas de las víctimas de aquella nefasta ley de peligrosidad, exponente supremo de la hipocresía mojigata y heterocis patriarcal del franquismo y del no tan franquismo. Aún así, tal efemérides no recuerda lo mucho que ha cambiado la sociedad española en el último medio siglo, un cambio que necesariamente ha tenido que ir acompañado de una legislación adecuada que recordara de qué lado está la administración. No tiremos esto al cubo de la basura, no volvamos atrás y no paremos los avances en legislación, tanto en ese tema como en otros muchos, como el feminismo, porque no podemos volver a la España de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, la de los vagos y maleantes, a la España en la que todos fuimos y en la que todos seremos delincuentes sin haberlo sido nunca. Bienvenidos, bienvenides a Somos Iguales, soy Mario Arre, y escuchábamos antes de la sintonía un artículo que publiqué yo en su día en el que se hablaba, se conmemoraba la derogación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que era de la de Bravos y la de antes, leyes que durante el franquismo hicieron la vida imposible, incluso conduciéndolos a las cárceles y a trabajos forzados y terapias de reconversión con electrodos y todo lo que sabemos, manicomios, etcétera, a las personas homosexuales porque a las personas trans se las consideraba homosexuales y las lesbianas, en tanto que mujeres, ni existían para el régimen. En el próximo 26 o el pasado 26, depende de cuándo escuchen, hoy 26, depende de cuándo escuchen esto, se conmemorará esta derogación por parte de las Cortes Constituyentes de 77, que se produjo unos días después de aprobar la Constitución. A continuación vamos a escuchar la entrevista íntegra que le realicé a Federico Armenteros, presidente de la Fundación 26 de diciembre, que se dedica al cuidado de las personas mayores en CPI y a la pensión, etcétera, una entrevista que le realicé para un programa que se llamaba Sesión de Control y que presentaba yo mismo en el canal Magazine Televisión, el canal de Universo Gay. Espero que la disfruten.
El 26 de diciembre de 1978 se derogó parcialmente la Ley de Rehabilitación y Peligrosidad Social, heredera de la Ley de Vagos y Maleantes, en la que se castigaba a las personas que se hallaran bajo supuestos de prostitución, rufianes, proxenetas, ebrios, toxicómanos y realizaran actos de homosexualidad. Esta ley se aprobó en 1970 y era todos estos tipos de personas, no tipos de personas, porque no son tipos de personas, sino todos estos comportamientos, como los homosexuales, estaban castigados con penas de prisión con el objetivo de rehabilitación social. Es decir, en la época del franquismo los homosexuales tenían que rehabilitarse, para ello se les castigaba, se les metía a la cárcel, se les aplicaban castigos que incluían pues, torturas como electroshocks y todo este tipo de cosas, que hay mucho escrito sobre ello. Hoy tenemos como invitado a Federico Armenteros, que es el presidente de la Fundación 26 de Diciembre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola,
Federico.
Muy bien, sentadito y me hago.
La Fundación 26 de Diciembre, que es una fundación que está especialmente volcada en la ayuda a las personas mayores LGTBI, pero no es así.
Bueno, sí, es un poco no la ayuda, sino un poco trabajar con ellos.
Pero antes que nada quería que me explicaras un poco sobre esto de, bueno, ¿por qué elegisteis este nombre de 26 de diciembre? Porque, bien, afecta efectivamente a todas las personas homosexuales, es una fecha muy, muy significativa, pero ¿por qué elegís este nombre? Estando volcados especialmente en las personas mayores. Y que me expliques un poco esto de la ley de vagos y... ¿La ley de vagos y maleantes? No, porque era peor todavía, ¿no? La ley de peligrosidad social.
Bueno, nosotros pusimos la... Estábamos buscando un poco un nombre, porque al nacer nuevo, entonces estuvimos ahí dando vueltas a ver qué nombre íbamos a poner a la fundación. Estuvimos pensando en hacer una asociación, y vimos que era lo más importante. Era como nos íbamos a dedicar a una franja de personas mayores, pues qué nombre podíamos buscar para ellos, ¿no? Y entonces estuvimos analizando, huíamos un poco de todo tema griego, todo tema romano, todo que ya había...
Arcópolis...
todo eso, teníamos que ser un poco a qué público íbamos a dedicarnos y que fuera algo importante para ese grupo, ¿no? Entonces estábamos viendo la ley de vagos y maleantes, que aunque fuera de la República,
era de la República.
Pasa que en el 48 Franco la amplía y mete ya la homosexualidad, porque no estaba metida. Era todo vagos, maleantes, toda esa gente las tenían que recluir, porque afeaban.
Franco no se dio cuenta hasta el 48.
No, en el 48
incluyó a los homosexuales.
Incluyó a los homosexuales.
El 49 que terminó la guerra civil.
Claro, no, pues.
Tuvo 9 años.
Los mató a todos.
Ah, bueno, claro, los mataban.
No había.
Porque pensaba, yo a lo mejor estaba decidiendo si me hago homosexual o no, entonces no va a ser que me la peguen a mí.
Claro, pero tuvo que ser eso.
Porque sobre eso hay muchas leyendas.
Hay mucha leyenda
también.
Y luego también lo que dicen de Paca la Culona.
Paca la Culona es como le llamaba el General Mola.
El General Mola.
De burla, pero bueno, a lo mejor tenía así.
De burla.
Sí. Pero bueno, no nos desviamos porque...
Vale, no. Si no, tú le encontres. No, desde luego en el 48 ya la aplica. Y llega hasta el
70. Hasta el 70 es cuando se crea.
En el 70, claro, era en ese momento histórico.
Había que ya ser se más está modernos. Había que ser modernos.
No, no era que sean ser modernos. Ya se estaba la Asociación de Psiquiatras Americanos, la UAC, estaba ya moviendo de quitarnos de los catálogos de enfermedad mental.
Eso fue en el 92.
Por eso, pero nos falta que todo eso lo movió la Asociación Americana de Psiquiatras en el 72, se nos descataloga de las enfermedades mentales de ese catálogo de la UAT, pero no lo había hecho la Organización Mundial de la Salud. Pero es el primero que avisa, siempre es la...
¿Qué pasa ahora con los trastornos?
Claro que pasa. Y por eso te digo que en ese momento, históricamente, sí, se estaba poniendo sobre la mesa, lo mismo que ahora mismo la despatologización de las transexuales, también se estaba, y entonces Franco y todos los de su calaña, pues dieron un paso adelante y dijeron, tenemos que decir que la homosexualidad es una enfermedad. O sea, no solamente porque era la lucha que había en esos momentos, si éramos enfermos, si no éramos enfermos, ya peligrosos ya lo éramos, pecadores ya lo éramos, pero querían tener algo donde agarrarse, ¿no? La ciencia en ese momento, la ciencia médica tenía como hasta ahora, ¿no? Tiene un poder impresionante. Y entonces saca la ley, quita la de vagos y maleantes, la cambia por peligrosidad y rehabilitación social, que es donde dice al mundo, y quiere decir con su historia, que los homosexuales seguimos siendo enfermos y que, hay que rehabilitarlo. Entonces no nos metía en la cárcel, según él dice, pero en la cárcel de Carabanchel y en la cárcel de Barcelona, había la modelo de Barcelona, ha habido mucho, aunque luego había la de Huelva, la de Badajoz, especiales entre activos y pasivos. Lo que hacían, se los metían, los especializaban, un psiquiatra te veía el ano, tendría que verte el ano, y luego usted activa para allá, usted pasiva para acá. Entonces todo eso, pero dio un do de pecho en decir que él iba a rehabilitar, ¿no? Esa rehabilitación.
Pero esa rehabilitación era a base de electrodos.
De electrodos,
que luego está. Hay quien le gusta esa práctica sexual, pero como elección, no como obligación.
Pero también, otro muy que también hay muy oculto, que sí que salen en los libros que hay de la Redada de Violetas y El Látigo y la Pluma, como nuestro queridísimo psiquiatra López Ibor nos hacía las logotomías y lo publicaba muy bien en sus congresos, cómo curaba él la homosexualidad.
Y López Ibor, que luego es esa gran eminencia que todo el mundo...
Pues nos hizo muchas logotomías a las personas homosexuales para curarnos. Eso sí, quedaban como vegetales, pero comportamientos homosexuales no había. Entonces eso es lo que él dice, ¿no? Por eso, visto toda esa historia que nos tuvimos que empapar, nuestra historia, ¿no? Porque lo que veíamos dentro del movimiento, el movimiento LGTB, que parecía que se estaban escapando de lo antiguo, ¿no? Porque veníamos de las cárceles, veníamos de ser personas perseguidas, de ser personas ocultas. Cuando sale Chueca o cuando sale la eclosión, sale la gente joven, la gente guapa, la gente... Y parece que como que se habían apartado de esas personas que no son de los nuestros, ¿no? Nosotros queremos dar otra imagen.
Pero son los que, a los que les vemos todo realmente.
Por eso fue un poco por qué queríamos atender a esas personas, queríamos trabajar con esas personas, ¿no? Porque han sido nuestra historia, nuestro por qué estamos aquí ha sido gracias a todas esas personas.
Los que nos enseñaron el camino, pero no lo pudieron disfrutar. Yo muchas veces, a mí me da mucha pena, ¿no? Porque luego cada uno tiene su vida y va a disfrutar la vida. Pero claro, gente que dice, si yo hubiera tenido lo que tienes tú.
Claro. ¿Sabes? Pero por eso nos encontramos con ese tipo de personas que están muy apartadas de la sociedad, muy apartadas y con un grave problema de aislamiento, ¿no? Que es la inmensa mayoría con la que tenemos que atender.
¿Desde cuándo actúa?
Por eso nosotros estamos legales, porque las fundaciones...
Bueno, pero eso no importa. ¿Desde cuándo actuáis realmente?
¿Desde cuándo actuamos? Pues desde hace 5 años. Llevamos 5 años, todo un trabajo... Pero te voy a decir por qué es el 26 de diciembre.
No, claro, 20,
sí, claro, porque era para que la gente supiera, porque el colectivo tampoco ha pasado esa fecha que no se sabía. Sí. Entonces, gracias a que nosotros estamos un poco dando por saco y por culo para que nos vean, pues la figura, nuestra historia la estamos recuperando, ¿no? Es decir, bueno, pues una historia es una fecha histórica. En ese momento dejamos de entrar en la cárcel y entrar en los centros como homosexuales. Nos seguían metiendo a la cárcel.
Sí,
pero por escándalo público, que les vino igual. O sea, que hay un montón de personas, sobre todo las personas trans, que son las que más las pillaban y las metían a los calabozos para por escándalo público.
¿Realmente hasta qué año duró todo esto?
Pues terminó legalmente en la entrada del Código Penal de la democracia.
En el 85, ¿no?
En el 95.
En el 95, el Código
hace
de
nada.
Yo,
claro.
Ya.
Hace nada.
El 95.
Todo eso se deroga porque, claro, la Organización Mundial de la Salud también nos descataloga.
En el 92.
En el 92.
Bueno, aún así tardó 3 años.
Claro.
Pero a efectos prácticos, es decir, sí, en el 95, pero realmente acá, a partir de qué año se dejó de...
Hombre, en el 88.
En el 88, ¿verdad?
En el 88, que es cuando se deroga el escándalo público, lo quitan, cuando la gente... Estábamos muy unidos también al movimiento naturista, ¿no? Las personas que íbamos a las playas...
Ah, bueno, claro, por eso, claro, los escándalos públicos.
Claro, el escándalo público era impresionante, sí, sí, sí. ¿No? Entonces, a raíz de ahí, pues no pueden detenernos. O sea, era un vacío. Tampoco pueden detener a las personas que están en situación de calle. No pueden, porque antes te cogían y te recluían a todos.
Ya,
pero claro, todo eso generó en la sociedad un malestar, ¿no? Un decir, pero si antes no había porquería por la calle, ahora hay,
claro,
¿no?
Porque la metían en la cárcel.
Claro,
esto es un poco también lo que hablaba quizá Esperanza Aguirre en la campaña, sí, de las municipales, que hay muchos mendigos y los turistas, claro, ven los mendigos. Quizá a esta gente como Esperanza Aguirre le gustaría que se volviera a la ley de magos, sí, y maleantes.
Por, sí, eso nosotros queremos, cuando... estamos intentando a ver si los nuevos políticos ponen que esa ley sea de punto final, que todavía no se sabe que pueden volver a recuperarla. Se puede volver a recuperar.
Bueno, sí. Ahora que sí, ¿quién nos iba a decir hace 10 años, claro, que íbamos a estar en algunas con la ley Mordaza, por ejemplo?
Pues eso es lo que tenemos un poco que ver, y ver que esas historias pueden recuperarse.
Pero pueden,
o sea, que los jóvenes ahora mismo se creen que todo es tan fácil.
O
que todo
pueden
está
aplicarse
ahí
bien. Estoy de broma, pueden aplicarse bien, pero si esa ley dice que hay que meter en la cárcel a los rufianes, claro, a los que van con armas, a los proxenetas, claro, tal, pues la mitad de la gente que nos ha estado gobernando los últimos 40 años se iba para la cárcel. Entonces, es que vuelve la ley de peligro social, vamos,
claro,
a aplicarla bien.
Tiene que aplicar de otra manera.
Claro.
Bueno, pues por eso te digo que nos encontramos con un grupo de personas mayores que no han tenido derechos. O sea, todas esas personas, tú imagínate ahora las personas que atendemos nosotros, no solamente de 50 años, no, o 90, o 70, 80, o sea, que han vivido en democracia cuando tenían 50 años.
Sí, pero que realmente no terminaba de tener libertad.
Claro, no han terminado. Y entonces todo eso les ha generado en esas personas, pues, un desajuste, porque nunca han podido expresarse como son, y entonces han llegado, han sido odiados por su familia, odiados por su entorno, odiados por sus vecinos, odiados en el trabajo. O sea, todas esas personas que han crecido y han vivido en esa situación, ahora son las que se encuentran aisladas en sus casas, solos, porque la inmensa mayoría se les ha muerto la pareja, se les ha muerto el marido, nadie se los ha reconocido.
Bueno,
y están solos.
Y ahora todavía se pueden casar y heredar la casa, porque antes nos encontramos con situaciones en las que después de haber estado toda la vida juntos, pero llegaba la familia del cónyuge, o sea, de la parte de la pareja
todavía
muerta,
existe, ¿eh?
Y los echaban. Ya, pero bueno, si están casados eso ya no se puede hacer.
Ya, pero la gente no se casa.
Ya.
No se casa.
Si el problema es aquí que... vamos a animar a la gente a que se case, sí. Cásense, no se casen por amor, cásense por la pensión.
Por la pensión, claro. Bueno, eso también es una...
No, es verdad, porque yo particularmente pienso que el matrimonio mata el amor, pero hay que asegurarse también...
No, pero por eso te digo que este tipo de generaciones han nacido, lo han interiorizado, tienen una homofobia interiorizada, sí, muy fuerte. Si les dices de casarse,
sí, es verdad,
no pueden. Tenemos un caso que nos contaron el otro día de un matrimonio que llevó, porque estaba muy mal, empezaba con demencia, necesitaba una residencia. Y le metieron, le han tenido, denunció a esa residencia, el marido, porque le maltrataba.
Hasta aquí la primera parte de la entrevista a Federico Armenteros, presidente de la Fundación 26 de Diciembre. En el próximo episodio tendremos la segunda parte. Esperamos que hayan disfrutado y que nos sigan acompañando. Hasta entonces, sean felices.